recreo.
Seguimos en secundario.
Maradú, Maradú. Así arrancamos. Bueno, el tema tiene que ver con esto, la discapacidad, el deporte, las convenciones que hay sobre los derechos de las personas con discapacidad, los estereotipos, como nos contó Agustín al comienzo. Y yo le pregunto ahora a Luciana, los deportes los conocemos dentro del estereotipo justamente, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo nos llevamos con eso que aparece cuando una persona que tiene una discapacidad dice, bueno, voy a practicar esto? ¿Cómo es, Luciana?
Sí, yo pensaba en estos deportes, esto que decís vos, que ahora voy, pero pensaba sobre todo en la clase de educación física, ¿no? Claro. En pensar el deporte inclusivo en la educación física. Y yo pensaba, Martín, el objetivo principal de educación física es la inclusión.
Claro.
Justamente darle oportunidades a los chicos y a las chicas que experimenten con su cuerpo, que desarrollen habilidades motoras, destrezas, pero claro, sobre todo, ante todo, el trabajo en equipo, ¿no? La importancia de este mundo de la educación física en particular. Y como venimos viendo en otras clases, dentro de la educación física hay una parte que es el deporte. Hay un deporte que es un deporte inclusivo, esto que decías vos, hay un deporte inclusivo. Este deporte inclusivo es el deporte que pueden participar personas con discapacidad y personas convencionales, son aquellas que no tienen discapacidad. El reglamento se va a modificar para que todos tengan las mismas posibilidades, y justamente es un deporte que no es competitivo, ¿no? Es un deporte más bien recreativo, en el que lo que se intenta justamente es divertirse y desarrollar un contexto de experiencia motora, ¿no es cierto? Donde, bueno, sea lo mejor posible para todos los chicos y las chicas que vayan a la escuela. Después hay otro deporte, que es un deporte adaptado, que ya sí es un deporte competitivo, donde también se modifica el reglamento muchas veces. No se pierde la esencia del deporte, eso es importante.
Claro.
Pero no está dentro de lo que es lo oficial, el programa oficial. Que de eso estuvimos hablando recién con Martín Arroyo, que es el entrenador de Yanina. ¿Qué sería el deporte, este programa oficial? Bueno, el programa oficial son los Juegos Paralímpicos, ¿no? Como la instancia deportiva de alto rendimiento.
Son los juegos, bueno, de las personas con discapacidad, para decirlo así, y en esas, entre ellas todas las disciplinas que estas personas pueden desarrollar. Es eso, los Juegos Paralímpicos.
Claro, hay diferentes discapacidades, obviamente, y está por categorías, ¿viste? Ayer estuve mirando, hay un montonazo de categorías, depende del deporte. Así que, bueno, es interesante también ver de qué manera, no sé, si lo querés ver, por ejemplo, en la tele, bueno, de qué manera podés ubicar de acuerdo a la categoría. Pero bueno, lo interesante es eso, es ver cómo se va a adaptar este deporte según las diferentes discapacidades. ¿Sabés qué? Aparece este movimiento tan importante de los Juegos Paralímpicos, que es en paralelo a los Juegos Olímpicos, aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Porque hay una necesidad justamente de integrar a un montón de gente que tiene,
claro,
que adquirió discapacidades, ¿no es cierto?
Tiene una lógica histórica después de una guerra. ¿Qué hacemos con esta situación de cuerpo, por decirlo así?
Totalmente. Y hay un doctor británico en el 1944, que se llama Ludwig Goodman. Él integra esta posibilidad de hacer deporte a gente que tiene discapacidad mediante la rehabilitación. Esto es muy interesante. Acá a nivel nacional también aparece. Siempre aparece primero la rehabilitación, que de hecho cuando escuchás deportistas, también ellos te dicen, sí, bueno, la rehabilitación la hacemos porque lo tenemos que hacer, pero necesitamos algo más. Necesitamos el contacto con el otro, lo lúdico, lo competitivo, que me permite conectarme con mi cuerpo desde otro lugar, no solo desde la rehabilitación. Entonces, ahí aparece esa necesidad, ¿no? De plantear un deporte recreativo, competitivo.
Sí.
Ahí estamos. Bueno, y a nivel nacional también aparece en el 55 acá una epidemia muy fuerte de poliomielitis y pasa algo similar. Hay una necesidad justamente a partir de la rehabilitación de plantear nuevas alternativas para gente discapacitada. Uh-huh. Y aparece muy interesante, aparece un grupo de gente que hace básquetbol adaptado que se llama Poliotrotters. Y bueno, eso se empieza se empieza a cada vez genera más participación y bueno, se lleva desde nivel nacional a nivel internacional, ¿no es cierto?, a competir a estos torneos paralímpicos que compiten con gente de todo el mundo. Acá en Argentina también tenemos otras instancias deportivas de competencia nacional, internacional también, porque están los Parapanamericanos, ¿conocen?
Sí, sí.
Y esto nacen también en 1999, la primera es en Ciudad de México, y a partir de ahí se hace cada 4 años. El año pasado fue en Lima, y participaron más de 1.800 deportistas de más de 30 países diferentes. Y esto también es importante. Al principio solo se veía básquet adaptado o atletismo, y de a poco se fueron sumando un montón de adaptaciones a un montón de deportes, y bueno, justamente lo que hace es convoca a deportistas de todo el país, e incluso, bueno, de otros países. La próxima Parapanamericana se hace en Chile en el 2023. Así que se hace entre el 17 y el 25 de noviembre. Así que bueno, estamos esperando a ver qué pase. Falta todavía, así que seguro los deportistas están preparando en este instante, en estos tiempos. Y bueno, también tenemos nosotros acá a nivel nacional una instancia que es muy conocida por un montón de deportistas, que se llaman los Juegos Evita.
Sí.
Esto nace, es muy loco, porque nace en un partido, en un campeonato infantil a nivel metropolitano, allá en 1948, y esto al año siguiente se dice, bueno, pero vamos a hacerlo, vamos a invitar gente de otros lugares del país. Se empieza a hacer un poquito más grande. Luego, bueno, hay un freno por el derrocamiento de Perón en el 55, y también hay un freno por la dictadura cívico-militar, y después se retoma con Néstor Kirchner en el 2003, por decreto establece que vuelvan estos Juegos Evita, y es muy interesante que más de 25.000 chicos y chicas de entre 10 y 18 años participan de estos Juegos, así que bueno, estamos esperando ansiadamente que vuelvan los Juegos al país.
Y pensando que además de la inclusión que hablábamos con Agustín y con vos, el desarrollo de esta, la capacidad física de poder trabajar tu cuerpo integral, Es un derecho, no solamente una cuestión lúdica o deportiva. Es un derecho, ¿no, Agus? O sea,
es un derecho. Está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y tenemos la Ley 23.592 que nos dice cuáles son aquellos actos que se reconocen como discriminatorios. O sea que todas estas prácticas están fundadas en derechos y ponen a las personas con discapacidad en lugar de sujetos que tienen toda la posibilidad de hacer un montón de cosas, ¿no? Y esto no quisiera dejar nombrar el uso del lenguaje, ¿no?
Te pido por favor que traigas eso, porque
esto
es buenísimo.
Esto que yo hablaba al principio, el sentido común, de cómo circula la representación social, esto que se cristaliza. Bueno, hay formas correctas y formas incorrectas, ¿no?
De decime hablar alguna, y de nombrar. Decime algunas incorrectas de cómo se denomina a la correcta, que es persona con discapacidad.
Bien. Una de las incorrectas es persona con capacidades diferentes.
Lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos dicho inclusive.
Un montón. Y el lenguaje tiene que ver con la inclusión también, ¿eh? Ojo, porque el lenguaje, la palabra es poder, así que ahí, cómo lo decimos, también tiene que ver con incluir o no. Otra forma incorrecta es persona con capacidades especiales, ¿no?
Sí.
Ahí, digamos.
Superman sería una
Superman,
persona,
¿no? Ponerlos como superhéroes, ¿no?
Esa cosa nada que también, ver. Erróneo, totalmente erróneo.
Después, nombrarlos victimizándolos, ¿no? Como cieguito, sordito.
Renguito,
sí. Minimizando, haciéndolo, poniendo en lugar de víctima. Discapacitado, minusválido, inválido, lisiado. Esa es otra forma incorrecta. Otra forma incorrecta tiene que ver con nombrarlo como persona que padece o que sufre. O un paciente enfermo. Y esto tiene que ver con el modelo médico hegemónico que se instauró durante muchos años y que hoy, por suerte, está siendo un poco corrido del eje.
Por favor.
Porque el modelo médico hegemónico siempre planteó la discapacidad como una enfermedad incurable.
Claro.
¿No? Entonces, y pensarlo socialmente así, hacía que esto, que no pensemos en una persona con discapacidad que tiene posibilidad de hacer un montón de cosas, sino como un paciente enfermo.
Por eso vamos a hablar con Mariano Domínguez. ¿Qué les parece? Que es atleta paralímpico, me muero de ganas de hablar con él. ¿Cómo andás, Mariano? Estoy con Agustina y con Luciana es además profesora de educación física y yo me imagino las ganas que tengo de hablar imagino ustedes dos, una por un lado con ganas de hablar de lo físico y otra de participar en los juegos, de estar presente en la sociedad. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola, buen día, ¿qué tal? Un saludo para toda la audiencia. Todo bien, por suerte, todo bien.
¿Cómo andas tú? ¿Cómo están tus días? ¿Cómo vas llevando estos días con tu actividad y la pandemia, no?
Sí, la verdad que, bueno, al principio sí es muy difícil, porque es como que nos cortaron los brazos en tema de entrenamiento y concentraciones y torneo y demás, y que era preparatorio para Tokio. Pero bueno, al correr de los meses y los días aprendimos a respetar el virus y entender que no se podía salir. Y bueno, empezamos a entrenar desde casa, pensando en Tokio 2021. Y bueno, hoy ya por hoy, gracias a la Secretaría de Deporte y al ENAR, salió el convenio que los atletas paralímpicos y olímpicos pueden entrenar. Hay una ley que podemos entrenar en plena pandemia y pudimos volver a prepararnos, que es en la pista, ¿no? Así que eso es positivo.
Hola, Mariano, te habla Luciana, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, yo te quería preguntar, sé que tu objetivo, bueno, era estar en los Juegos, ¿no es cierto? Ya lo cumpliste, y ahora que ya lo cumpliste, ¿cómo seguimos? ¿Cuál sería el plan para los próximos años?
Y ahora sería, bueno, tratar de llegar a Tokio. Eso va a ser un objetivo primordial de lo que va del 2020 y lo que empieza el ciclo 2021. El objetivo está puesto en Tokio, no sabemos si vamos a ir, porque hay que esperar los cupos que manden para el país y demás. Nosotros tenemos no tenemos la posibilidad de los convencionales, que el atleta olímpico mete la marca y va. Nosotros tenemos que hacer la marca y esperar el cupo para el país. Y claro, si estamos dentro de esos cupos, seguramente estemos en Tokio.
Mariano, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
Hola, Agustina, ¿qué tal?
Mariano, ¿qué es el atletismo para vos?
Y es mi vida, es todo. En realidad, el atletismo y en este caso el deporte me cambió la vida totalmente. Desde la mirada de la discapacidad a la capacidad, tengo en claro que tengo una discapacidad, pero también tengo en claro que tengo una capacidad para hacer el atletismo. Entonces, desde esa mirada, iniciamos todo y hoy por hoy no me siento una persona discapacitada, sino una persona capacitada.
Claro, Mariano, eso te quería preguntar justamente. Hubo un clic en tu vida. En un momento vos dijiste, che, pero yo puedo ir por acá. ¿Cómo fue? ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo como si fuera el día de hoy. Yo en el año 2001 termino la escuela especial. No me avergüenzo de nombrar la escuela especial, porque gracias a esa escuela crecí, me educaron, aprendí a leer y a escribir. Y no me avergüenzo de esa escuela, al contrario, estoy muy agradecido.
Claro.
Y después empecé a los torneos bonaerenses como un hobby, y después vimos que tenía una capacidad para seguir proyectando.
¿A qué escuela fuiste? Momento, ¿a qué escuela fuiste, Mariano?
A la escuela 501 de la ciudad de La Obería.
Ah, perfecto. Después, ahí cerca de Necochea.
Cerca de Necochea, exacto. Cerca de La Obería queda cerca de Necochea, Mar de Plata, Tandil, Balcarce, toda esa zona. Ahí es muy nombrada La Obería por el automovilismo de, claro, Pincho Castellano.
Exacto.
Y ahora actualmente su hijo y Mariano Altuna. Por ahí es más conocido por los fierreros de la ciudad.
Y ahora por Mariano Domínguez.
Bueno, sí, la verdad que en eso no me puedo quejar, porque el pueblo me ha reconocido muy bien desde que fui a los Juegos de Beijing 2008 hasta el día de hoy. Soy muy reconocido por el pueblo, la verdad que en eso no me puedo quejar. Pero no me fijo mucho en eso, sino en fijarme en crecer como persona, como deportista, ser buena gente, que eso es lo primordial y es lo que nos va a llevar el día de mañana a ser grandes personas.
Porque hoy por hoy,
el deporte se termina, no es que voy a estar toda una vida corriendo.
Claro, y un día, ¿te acordás que estábamos hablando de eso? Yo te distraje, te pido disculpas. Un día dijiste, saliendo de la escuela en La Obería, dijiste, che, yo puedo hacer otra cosa, ¿puedo? ¿No?
Claro, en realidad te iba comentando eso. Yo en realidad, como veía el deporte como una diversión, e iba a correr cada tanto, y a su vez trabajaba de lavacopa en una confitería, viernes, sábado y domingo, para poder ayudar a mis viejos Mis viejos son muy humildes, laburadores de municipios, y en ese momento necesitábamos, creía que necesitaba ayudarle a mis viejos, devolverle algo de lo que ellos me estaban dando, brindando. Gracias a Dios nunca me dejaron tirado por tener una discapacidad, sino al contrario, siempre me ayudaron, y eso es buenísimo, y al día de hoy también se los debo a ellos, soy lo que soy, ¿no? Entonces me encuentro con un entrenador, un profesor, Ariel González, que me dijo, mirá, dice, vamos a ir a los torneos bonaerenses, querés prenderte, querés sumarte con nosotros, y desde ahí dije, se me hizo un clip, dije, wow, tengo una capacidad, si bien sabía que tenía una discapacidad, pero wow, tengo una capacidad para correr. Y desde ahí empezamos a entrenar, y hasta el día de hoy estoy con el mismo entrenador, desde el 2002 hasta hoy, así que hace 18 años, así que muy contento, muy agradecido, y verle, y sigo sosteniendo lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos una discapacidad, sí, no lo voy a negar, pero tenemos una capacidad.
Mariano, esto que decís de bueno, tenemos una capacidad muy grande, más allá de la discapacidad, es a esto que cuando te referís que te olvidás que tenés una discapacidad cuando salís a correr.
Sí, totalmente. ¿A eso te referís? Sí, y generalmente en el entorno de la vida, porque hoy la discapacidad está mal vista, hoy por ahí ha crecido un poco más, hemos llegado a igualdad un poco más, pero está mal vista, porque, a ver, la discapacidad a veces se nace, a veces la puede ser adquirida, no, la sociedad no está preparada, y creo que ahí es donde estamos fallando, ¿no? Porque, a ver, dentro de la pista me olvido que tengo una discapacidad, y durante mi vida también, o sea, tengo amigos convencionales, tengo amigos y entonces como que yo me olvido, cierto límite tengo, porque hay veces que lo voy a hacer más lento. Yo de hecho terminé la secundaria, secundario completo, y me costó, sí, pero lo pude lograr, o sea, si bien no lo está la discapacidad, pero pude lograrlo, o sea, con ayudas y demás. Voy a terminar más lento que otros seguramente, pero se puede. Yo creo que en la vida todo se puede, más allá de la discapacidad que tengamos. Y voy a ser reiterativo con esto, ¿no? Perdón por ahí, pero a veces no estamos preparados para recibir la discapacidad, claro, y no sabemos cuándo te puede tocar.
Sí, Mariana.
Bueno, hacia allá vamos, ¿no? Hacia un deporte, una sociedad inclusiva.
Sí. Tal cual. Sí, yo creo que hoy el deporte es una herramienta fundamental. Es fundamental para incluir a la persona con discapacidad, es fundamental, pero yo creo que lo fundamental de todo esto es que la sociedad tiene que aprender, porque yo he escuchado muchos comentarios feos, lo estaban diciendo ustedes, lo estaban escuchando antes de hablar, que decían del Rengo, ahí va el discapacitado, ahí va el tontito, ahí va el enano, y eso te llega, la verdad que te llega y te duele, porque somos como ellos, nomás que tenemos una discapacidad, pero después somos todos iguales. Porque por ahí yo hoy tengo una discapacidad, sí, pero tengo una capacidad para correr. Y cualquiera de ustedes puede tener una mini discapacidad, no sé, sentarse en una computadora. Capaz que ustedes se tienen que sentar en la computadora y no entienden. Y entonces, bueno, aprender a convivir con eso. Yo creo que la sociedad tiene que estar un poco más abierta, más atenta,
claro, y no discriminar, claro.
Porque sí, primero hay que fijarse, creo yo, la quintita de cada uno, ¿no? Porque exacto, esto es así, y mañana te puede tocar a vos, mañana sos totalmente normal, pero fuiste a la calle, te tiró un auto y quedaste en silla de rueda.
Totalmente. Entonces, Mariano, y respecto a esto que estabas diciendo, primero que te estaba escuchando muy atentamente, y realmente nos inspirás mucha fuerza, ¿no? Digo, con todo esto que decís. Este programa va dirigido a los y las jóvenes, y me gustaría saber qué les dirías vos, ¿no? A los jóvenes, o las y los jóvenes que tengan alguna discapacidad y no se animen o piensen que no van a poder, ¿qué les dirías vos desde tu historia personal?
Mira, que todo se puede en la vida. Por ahí pasa mucho, hoy está pasando mucho con el convencional, digamos, los gorditos y las gorditas, y muchos se preguntan y se preparan, ¿no? Porque ahora viene el verano y que quiero estar bien. A ver, esto es así, y no tenés que por qué sentirte avergonzado en realidad, porque podés mejorar, podés cuidarte, podés hacer un montón de cosas. Y lo primordial es tener ganas, y siempre vamos a tener obstáculos en la vida, y barreras y demás. pero si nosotros tenemos ganas de ir concretando barrera tras barrera, todo va a llegar.
Bueno,
todo se logra en esta vida.
Mariano, justamente, las personas con discapacidad y los convencionales vivimos teniendo barreras todo el tiempo. Ahí no hay diferencia.
Yo no llamaría personas convencionales y personas con discapacidad. Llamaría personas.
Ahí va.
Y tenemos barreras. Y vamos a tener muchas barreras y va a depender de nosotros. Va a depender de la persona, va a depender de las ganas que tenga uno, del acompañamiento que tengan. Y la verdad que a veces no estamos preparados, no estamos, la sociedad no está preparada. Pero el día de mañana les puede tocar a cualquiera, les puede tocar tener un chico con discapacidad. Y no estábamos preparados. Tenés que aprender a ser madre, tenés que aprender a ser padre con chicos con discapacidad. Te puede tocar un chico down y vos no estabas preparado. Y bueno, y eso tenés que ir aprendiéndolo. Y tener siempre presente eso, ¿no?
Y sí, y la inclusión se practica, no se declama, no se dice.
Tal cual. Yo creo que la sociedad ha cambiado. Faltan un montón de cosas, pero creo que vamos por un buen camino. Nosotros, a través del deporte, hemos recorrido escuela de la provincia de Buenos Aires y dejamos nuestro mensaje. No quiere decir que lo que yo diga sea verdad, porque por ahí puedo tener otro colega, otro compañero de atletismo que piense diferente y no está mal, pero nosotros cada vez que salimos a dar charlas o notas, en este caso, decimos lo que sentimos, lo que nos pasó y lo que nos pasa hoy en día, ¿no?
Sí. Mariano, es un placer charlar contigo y seguramente en algún otro momento de la ruta nos vamos a cruzar.
Sí, seguramente. Desde ya, muchísimas gracias y todo aquel que esté escuchando, todo aquel que se sienta, que tenga una discapacidad y se sienta avergonzado, que salga al mundo a gritarlo y que sea feliz, lo más fundamental de todo. La persona tiene que ser feliz.
Y en ese lugar también todos estamos juntos, ¿no? Y no importa quién. La felicidad es para todos y todas.
Sí, sí, seguramente.
Mariano Domínguez, atleta paralímpico, gracias. Y mucho entrenamiento. Metele mucho que queremos verte en Tokio, ¿eh? Dale.
Sí, sí, esa es la idea de trabajar para Tokio, así que bueno, la idea va a ser estar en el equipo.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Yo creo que no hay mucho más que decir. El testimonio de Mariano fue clave, ¿no? ¿Agus?
Contundente. Sí me gustaría, quizás para cerrar, ¿no? Judith Butler tiene un libro que se llama Cuerpos que Importan.
Sí.
Y cita a una filósofa india que se llama Gayatri Spivak, que nos dice lo siguiente. Y dice, si uno reflexiona realmente sobre el cuerpo como tal, advierte que no existe ningún perfil posible de cuerpo. Lo que hay son códigos de valor acerca del cuerpo. Así que, ¿cómo lo abordamos?
Claro, es perfecto. Códigos de cuerpo.
Códigos de cuerpo.
¿Y Lu?
Qué importante tener las clases de educación física en la escuela, tener esos espacios donde el cuerpo es el protagonista, y donde podemos trabajar en equipo para cada vez sentirnos mejor con nuestros propios cuerpos y nuestra vida. Esto que decís vos, ¿no? Ser felices con nuestros cuerpos.
Y entender que somos así, que esta diversidad es real y que lo que nos hace felices justamente es poder reconocerlos en la diversidad y no señalando, porque nadie vino al mundo a señalar a nadie y ser felices desde quienes somos, cómo somos. Gracias Agustina, placer enorme. Luciana,
gracias Martín.
Como siempre, placer.
Salud.
Y bueno, estamos...
Gracias.
Seguimos educando, sigue Radio Escuela, nos vamos yendo con una canción que para mí es también... una de las más lindas que le hicieron al Diego, que es La vida es una tómbola, de Manu Chao. Que hay que ver la cara del Diego cuando se la canta, ¿no? Nos vamos al Diego. Chicos, chicas, a todos. Hasta la próxima. Esto es Radio Escuela. Hoy aprendimos mucho, pero sobre todo sentimos mucho. Lo pasamos por el corazón, que no es menor. Chao.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil
mamita de luz, muy grande.
Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.